El podcast de Eric Jordan Rey, un lugar para compartir experiencias e historias por el mundo del software.
Hola, ¿qué onda? Bienvenidos al podcast de Eric Jordan Rey. Hace algunos días tuve el placer de platicar con una gran persona. Él es ciudadano mexicano, le gusta el rock, los festivales y en su tiempo libre disfruta de beber código. El gran Juan Pablo Villa, mejor conocido como Jampa, actualmente trabaja como Tech Lead. Aunque tiene ya muchos años en la industria del software, ha trabajado en diversas áreas, en diversos roles. En esta ocasión nos estuvo platicando de sus experiencias aplicando la tecnología para resolver problemas de su vida cotidiana, algunos tips para mejorar como desarrollador y ser más productivo, así como sus experiencias en sus transiciones de pasar de empresas que hacen producto a compañías que ofrecen servicios de consultoría. Así que espero que la pasen bien, como siempre, que algo les sea de utilidad, que hablar con Jampa siempre es agradable. Así que disfruten, compartan y nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerda que fake it till you make it. Hola Jampa, bienvenido al podcast de Eric Jordan Rey. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Un poco triste porque fue una semana complicada con Garmin. No sé si llegaste a ver la noticia esta de que los habían hackeado y se quedó sin servicio desde la semana pasada y todos los entrenamientos fueron ahí como no se podían sincronizar y fue ahí todo un tema. Pero bueno, estamos por acá y eso es lo importante.
No lo sabía, pero
bueno, si quieres podemos iniciar platicando un poco de ti, en qué andas, un poco de tu trayectoria para que los que nos escuchan puedan saber un poco más de quién es Jampa.
Pues, hola, soy Jampa. Me llamo realmente Juan Pablo Villa, para todo el mundo me conoce como Jampa. Estoy haciendo Android los últimos años, al parecer. Ya como 6 o 7 años llevo haciendo Android. Y actualmente estoy haciendo lo para una agencia de software. Y pues ya, antes de eso estaba haciendo como backend development y también estaba haciendo un poco de frontend, quizás full stack, y antes como sysadmin y un montón de cosas. Ya en esta industria llevo como más de 10 años, creo.
Qué bien. Algo curioso en las personas que han venido hasta ahora es que la mayoría ha pasado por todas las áreas donde un desarrollador probablemente puede pasar. Y creo que tú no eres la excepción, así que eso está chido. Y algo que quería preguntarte es que también desde que te conozco eres una de las personas que usa la tecnología para el beneficio propio. Así que me gustaría que iniciaras también platicando alguna de tus experiencias donde has utilizado tecnología a tu favor o que te ha hecho la vida más fácil en tu vida cotidiana. Creo que tienes ahí algunas historias interesantes que vale la pena contar.
Sí, pues está este como meme o no sé, frase que saber escribir código es como lo más cercano a tener superpoderes en esta época donde pues todo lo puedes controlar por software. O sea, puedes escribir un poco de código para encender la luz o algo así, prender la tele o cosas tan complejas, ¿no? Como enviar cohetes a la luna o cosas así, ¿no? O sea, ya los programadores creo ahora tenemos un montón de como de conocimiento para poder hacer cualquier cosa, ¿no? Ya hay como cosas que se pueden programar y que se pueden automatizar y que se pueden, como hackear, ¿no? Si esa es la palabra correcta. Entonces, una de las cosas que me hizo moverme a hacer aplicaciones Android desde el principio fue eso, ¿no? Como de La primera vez que tuve una tablet. Bueno, la primera vez que vi un teléfono Android. Yo antes era usuario de iPhone. Y entonces la primera vez que vi uno y que vi que era muy fácil el desarrollo, como cosas que. O sea, que no estaba esa barrera grande como en los iPhones. Ah, fue lo que me hizo moverme, ¿no? Y hacer las primeras aplicaciones para mí. Y después de eso, bueno, estaba haciendo un montón de cosas ahí. Y también cuando salieron estas BlackBerry, estas Raspberries, empecé a hacer como cosas con ellas y resolver como pequeños problemas de la vida cotidiana. Uno de ellos es como cuando estaba empezando mi Airbnb, quería como poder automatizar la parte de entrar a mi casa o hacerle check-in a alguien sin que yo estuviera aquí. Entonces, transformar este interfón súper viejo del edificio en un interfón moderno con una Raspberry fue como un proyecto bien padre para aprender y para en la utilidad, ¿no?, del día a día y en la vida.
Y para dejar sin luz a los vecinos, ¿no?
Claro, sin luz o sin servicio de timbre o cosas así. El desarrollo de la vida de un developer, mueves algo y se rompe otra cosa.
Sí, de acuerdo que contaste alguna vez esa historia, pero me parece súper, súper buena. Y lo decía porque estaba pensando la otra vez que hay como estos colmos que se usan mucho en México, donde dices que el colmo de un carpintero es que es carpintero y no puede hacer una mesa para su casa, ¿no? Y en nuestro caso creo que a veces es igual, incluso a mí también me pasa seguido. Soy desarrollador y no me puedo hacer un buen sitio o, yo qué sé, automatizarme algo en mi casa. Y eso creo que tú eres de las pocas personas que lo hace y está bien chido. También hiciste como unas aplicaciones de gasto compartido, sé que te gusta viajar bastante y ahí también creo que tienes ahí una historia.
Sí, justo. De por ejemplo, de aplicaciones Android que he hecho, pues como para mí y para mis amigos. Esta última fue, pues como ir de viaje con mis amigos y compartir gastos. Ya hay aplicaciones que hacen eso, esta una que se llama Splitwise, pero se me hace como bastante complicada y como con un montón de funcionalidad que no necesitas. Entonces, usar, como tener esas aplicaciones en donde, pues funcionan. O la que yo hice es como de muy específica. Funciona offline, funciona como en un solo teléfono, funciona para anotar de forma sencilla simplemente como sumas de gastos entre como quién paga qué cosa y para quién y cómo se reparten las cuentas. O sea, estos pequeños problemas que tienes y que hay soluciones que son muy complejas y que quieren como abarcar un montón de posibles escenarios también, pero cuando quieres algo simple de usar, pues a veces no lo hay y eso es fácil crearlo, creo. O sea, lo puedes hacer y como a modo hackathon y en un fin de semana terminas o antes, quizás. O sea, son aplicaciones muy sencillas, la verdad. En la que empecé por como aprendiendo Android fue una aplicación de Ecovici, hace como 10.000 años, donde Ecovici empezaba a funcionar aquí en la Ciudad de México. Pues solamente tenía un sitio web para saber si había bicis o no. Entonces hice una aplicación, pues obviamente no oficial, que parseaba así el sitio web y sacaba dónde había bicis y dónde no, y dónde estaban las estaciones y todo eso, ¿no? Entonces, era más como para mí esa aplicación, porque solamente la usaba yo. La publiqué, pero ya después la borré porque pues dejó de funcionar finalmente y Ecovici sacó su propia aplicación y funcionaba bien. Entonces ya no había necesidad de mi aplicación, pero en ese lapso que no hubo, funcionó muy bien para mi uso personal. Y aprendí de Android con esa aplicación al mismo tiempo.
Sí, esa es la parte que iba a la que iba, que no solo se trata de que también lo haces por solucionar un problema al que te enfrentas, como dices, ir de vacaciones con tus cuates y estás que sea offline, tienes un problema muy puntual, ¿no? Puedes estar en la playa y esto te ayuda justamente a que puedas solucionar este tema, pero también está la otra parte, ¿no? Donde también solucionaste el problema, pero al mismo tiempo estás aprendiendo algo nuevo. Porque la usaste para experimentar cosas que probablemente en tu trabajo, en tu día a día, ya está muy estandarizada quizás la forma de cómo se escribe software, pero salió alguna nueva librería o alguna nueva cosa, alguna nueva arquitectura, bueno, no sé si son nuevas, pero cualquier cosa que tú quieras aprender y lo puedes aplicar ahí, ¿no?
Sí, es que creo que todos tenemos que encontrar, como conocernos a nosotros mismos y saber de qué forma aprendemos. Yo creo que uno de mis grandes problemas creo que es el sistema educativo. Entonces, no sé por qué no puedo aprender allí. No sé, no me funciona a mí, ¿no? Por alguna razón. Cuando alguien me lo explica, parece que es muy fácil. Y cuando realmente lo tengo que hacer, realmente no es tan fácil. Entonces, por eso, yo sé que por eso no me funciona a mí, yo no sé por qué. Pero lo que sí me funciona es hacer cosas. O sea, si tengo que aprender algo de código, una nueva tecnología, un framework, lo que sea que quiera aprender yo, lo tengo que hacer con mis propias manos y con la documentación al lado y o sea, como enfrentarme yo mismo a este problema. Y entonces logro un cierto nivel de aprendizaje para poder decir que ya sé algo, ¿no? O sea, creo que hay una parte más de este nivel de aprendizaje que es como que lo puedas explicar, pero mientras lo puedas hacer, creo que al menos puedes decir, ah, bueno, no soy tan experto en este tema, pero puedo hacer cosas con él, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de la aplicación de Covisi. Yo era un backend developer en ese tiempo. Y vi estos teléfonos Android y dije, ah, yo quiero, compré una tablet, me acuerdo, y después tuve mi primer teléfono y fue cuando, bueno, en la tablet fue cuando aprendí a hacer las primeras cosas con Android, como Hola Mundo y así. Y luego cuando tuve mi primer teléfono fue que hice esta aplicación, porque tenía el problema de la Ecovisi, de que pues, no sabía, o sea, si estoy en el teléfono, el sitio web era horrible para teléfonos. Entonces yo tenía la necesidad de tener un... De saber dónde viene Covisi, cerca de mí. Entonces, fue que, no sé, ya sabía un poco de Android, pero pues quería usar el GPS y poder usar los mapas y poder trazar rutas y poder hacer todo eso, calcular a dónde le iba a dejar. O sea, como todo lo que necesitas cuando andas en Ecovisi. Bueno, si alguien ha estado en Ecovisi, pues esos son los problemas que hay. Y eso es lo que quería solucionar, ¿no? Entonces, ya que tienes eso, como esa es como la motivación y empiezas a aprender cosas, o sea, como, ah, ¿cómo muestro un mapa? Y empiezas a buscar en Google, a ver la documentación, y lo haces la primera vez y seguramente lo vas a hacer mal, pero no importa, o sea, es como, ya que lo estás usando tu propio producto, te das cuenta de que, ah, esta cosa no funcionaba, sino el mapa hay que usarlo de otra forma, o, no sé, como casos que nunca podrías aprender si alguien te lo explica en un video o en una clase, ¿no? O sea, son cosas que, esas cosas nunca las vas a poder aprender, yo siento, que alguien más te las explique, sino que tú lo tienes que hacer en algún lugar.
Sí, lo que entiendo es que tú eres más learn by doing, ¿no? Justamente, tienes que crear y es la forma que te funciona a ti para aprender algo nuevo y eso creo que también está bueno porque te ayuda a aprender ya no solamente cosas técnicas, ¿no? Sino cualquier, aplica para como para cualquier cosa que quieras aprender y es la forma en que, como dices, uno es una autoexploración de... Y ahí es donde tú dices, ah, bueno, esta es la forma que a mí me funciona. Probablemente a algunos les funciona más escuchar podcasts, algunos ver videos, tutoriales, y es válido. Es como dices, cada quien tiene su manera y su forma de hacerlo. ¿Y tú qué piensas de las personas que se casan con una tecnología? Porque quisiera como ahí tocar este punto porque creo que a todos o a la mayoría de la gente que nos ubica a ti y a mí, piensan que solo sabemos hacer Android, seguramente, cuando en realidad sí es lo que probablemente más dominamos, pero no quiere decir que no pueda hacer una aplicación de iOS o que no pueda levantar una API. Y para ti, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo lo ves?
Pues es un poco como muy relacionado con lo anterior. Creo que lo más importante, o para mí una de las cosas más importantes es este como growth mindset. Y es que el hecho de que seas, no sé, Android developer o iOS developer o el tipo de developer que seas, no significa que ya eres así, ¿no? Que es fijo tu conocimiento, ¿no? Para mí es todo lo contrario, es tu conocimiento, es lo que todo el tiempo vas a nutriendo o aumentando. Y en lo personal, lo que me motiva más a cambiarme, o sea, hubo un tiempo en el que no era Android developer y ahora soy Android developer. Y hubo un tiempo en el que no era backend developer y después fui backend developer, ¿no? Entonces, a mí como lo que más me motiva en ese cambio es como un poco como la tendencia, o sea, como qué está pasando en el mundo de la tecnología, porque soy como muy fan de la tecnología, o sea, sí soy de estos early adopters de gadgets nuevos y probar como, no sé, nuevas tecnologías y nuevas soluciones y nuevas startups y nuevas, como estas cosas que llegan a proponer algo de tecnología nuevo, sí me considero una de esas personas. Entonces, también poder hacer estas nuevas tecnologías, o sea, salieron los teléfonos Android, sin querer hacer una aplicación Android, fue una motivación grande, ¿no? O sea, decir, ok, ya, no sé, en mi trabajo anterior, ya tenía un salario de backend y cierta experiencia y como conocía, o sea, como podía tener ese career path de ir creciendo como backend, pero pues hacer Android era algo más divertido y más novedoso y más, no sé, llamativo para mí. Entonces dije, pues, estoy dispuesto como a volver a ser un junior developer en una nueva tecnología, pero en el futuro te vas a convertir otra vez en un senior developer de esa tecnología. O sea, va a tomar tiempo, pero, o sea, lo vas a lograr, ¿no? Entonces, esa fue como mi decisión. Ya no quiero hacer backend, quiero hacer ahora Android. Y así, no sé, ahorita no ha llegado algo que diga, ah, ya no quiero hacer Android, quiero hacer ahora esta otra cosa. Creo que no lo he visto todavía, tampoco siento que haya... O sea, por ejemplo, no me veo regresando tanto a backend porque una de las cosas que me gusta de Android es que puedes hacer productos completos de software, ¿no? O sea, puede ser un producto usable. Y algo que no me gustaba tanto de backend es que es como solamente una pequeña partecita del producto, ¿no? O sea, claro. Y aparte está escondida. Entonces, por eso no me veo regresando a hacer backend.
Es un poco... Es ese trabajo un poco mal... remunerado, decirlo por esta manera, de esta manera, que es lo que nadie ve, pero que al final es un gran trabajo, pero que pues nadie lo ve, como dices, es una partecita que por sí sola no puede funcionar, ¿no? Sin en cambio, una aplicación que fuera 100% offline, la podrías lanzar sin tener un backend, por ejemplo.
Como esta aplicación de los gastos.
Exacto.
Entre amigos, es que no tengo backend, tengo una base de datos local y ya.
Sí, justo eso. Y ya cambiando un poquito más de tema, pues estuvimos en segunda mano, para los que no lo saben. Yampa era mi manager en ese tiempo y fueron buenas, la realidad es que fueron buenas aventuras ahí. Pero me gustaría preguntarte... ¿cómo fue para ti salir de una compañía donde hacía producto y pasaste a otra empresa que es Wiseline, donde estuviste haciendo servicios de consultoría? ¿Cómo fue ese cambio para ti?
Sí, al principio, yo hice el cambio dos veces, de hecho. Antes de ser Android Developer en segunda mano, que entré como junior developer, de hecho, era mi primer trabajo más haciendo Android y haciendo aplicaciones y todo eso. Yo estaba en una empresa de consultoría como backend developer. Y esta empresa de consultoría, el tipo de clientes principales eran bancos. Entonces, fue un cambio así súper radical, ¿no? Del entorno así como corporativo y bancos y como aburrido. A hacer una empresa de producto como segunda mano, que era hacer como aplicaciones Android y un producto nuevo y cosas innovadoras. Ese fue un muy buen cambio, ¿no? O sea, como entender para mí qué era un producto, ¿no? O sea, desde el punto de vista de desarrollo de software, ¿no? O sea, entender que estos productos de software no son como, bueno, se parecen un poco a los productos de la vida real, como, no sé, los carros o las... no sé, licuadoras o algo así. O sea, son cosas que la gente compra y tiene que ir comprando como nuevos modelos cada cierto tiempo. Y un producto de software es un poco igual. Es un producto que estás dispuesto a pagar por él, de alguna forma. Y pues que hay nuevos modelos, ¿no?, de este producto todo el tiempo, a diferencia de los productos tradicionales. Entonces, los productos de software se van evolucionando, ¿no?, con el tiempo. Y esta evolución en software es muy rápido, ¿no? O sea, puedes ir agregando nuevas características todos los días, todo el tiempo, y así evolucionando un producto, ¿no? A diferencia de los productos tradicionales, ¿no?, como los automóviles, en donde tienen que esperar un año para hacer el nuevo modelo del producto, ¿no?, que es el automóvil. Claro. Entonces, ese cambio para mí fue como de... Bueno, y en el banco también era muy parecido, ¿no? O sea, liberar una nueva versión de algún servicio del banco era como algo así cada 3 meses o algo así, o no era algo que pudieras hacer todos los días. O sea, lo hacías todos los días, pero no podías enviar esta nueva versión. Entonces, hacer estos nuevos productos de software para mí fue como este cambio en la carrera. Y entender qué es un producto de software, ¿no? Desde el punto de vista del nivel, pero desde el punto de vista del usuario, pues es más como a lo que usas y si es un producto más tradicional. Pero desde el punto de vista del developer, eso fue un cambio grande. Creo que también el cómo hacer este producto desde el punto de vista del developer es muy importante. O sea, estas buenas prácticas y estos problemas que ves hasta tener un equipo de desarrollo y cómo interactúa tanta gente al mismo tiempo para hacer un producto, es algo que se aprende, no es algo con... O bueno, al menos es lo que yo, es algo que se aprende, no es algo a lo que llegas y ya está hecho, ¿no? O sea, nuestra industria es un poco junior todavía, y entonces las empresas aprenden también a hacer software, o sea, no nada más las personas, sino las empresas en sus organizaciones de management y de developers aprenden a hacer software. Entonces, el cambio para mí de segunda mano a Wiseline fue cómo hacer ahora, porque los clientes de Wiseline hacen productos de software, o sea, hacen productos de software para sus clientes.
La costumbre.
Ajá, la costumbre, ya no sé ni en qué pronombre hablar, pero bueno. Wiseline hace productos de software para sus clientes. Y la idea es como... O muchos de sus proyectos, los proyectos en los que estuve, fueron como proyectos para startups, en donde esas son las primeras versiones de este producto de software. Y algo que, como uno de nuestros valores o de nuestros... Sí, que valores que agregábamos, que dábamos, es que el producto estaba hecho con una muy buena calidad y un proceso de software, un proceso de desarrollo de software que las empresas no nacen con él, ¿no? Es un proceso de desarrollo de software que vas aprendiendo, pero creo que cuando te dan un producto de software que ya tiene ese proceso de desarrollo, por cómo continuous delivery y estas nuevas prácticas y cómo organizar a tu equipo de desarrollo, y ya empiezas a hacer un producto de software así, entonces puedes como vender este servicio, ¿no? Este servicio de no necesitas gastar años en hacer una empresa que hace software, sino te damos como toda esta parte del producto que ya hicimos, las prácticas, capacitamos a la gente, o sea, como cómo hacer empresas de software realmente creo que es la diferencia. Entonces, el cambio que yo veo entre segunda mano y Wiseline fue como en una hacíamos un producto de software, en la otra hacíamos como ese mismo producto y aparte una metodología para que otra empresa, o sea, la que ya era el dueño del producto, continuar este desarrollo por sí solo en el futuro, o sea, con su propio equipo de desarrolladores y con su propio management y todo, pero con un producto que ya funcionaba y con unas prácticas que ya estaban ahí. Y claro, también había desarrolladores de Wiseline en el largo del tiempo.
¿Y cómo era el reto para, o cómo es el reto de trabajar con un cliente en tu experiencia? Porque cuando estás en una empresa que hace producto, pues normalmente hablas con tu equipo, dependiendo cómo esté organizada la compañía, ¿no? Ya sea por verticales o lo que sea, funcionalidad, lo que sea, pero a veces hay un product manager, un product owner o simplemente un team lead. ¿Cómo es para ti ahora este cambio de lidiar ahora con un cliente, ¿no? Porque antes creo que es un poco más simple negociar con un, bueno, en ocasiones, con un product owner o un product manager o con alguien del equipo que entiende un poco más de tecnología, a lidiar ahora cómo manejar esta situación con un cliente que puede ser un poco más sensible, ¿no? Porque no le puedes decir que no, pero tampoco le puedes decir que sí a todo, ¿no? Es una forma de moderar ahí. ¿Y cómo lo haces o cuáles son los retos a los que te has enfrentado ahí?
Creo que la gran diferencia, o sea, no es tan diferente. O sea, al final de cuentas terminas escribiendo código y eso es como muy similar en ambas compañías. Creo que la diferencia entre estas dos es que son dos equipos separados. En una empresa de producto, regularmente el equipo de tecnología es el único cliente que tiene, es el equipo de producto, ¿no? Entonces, no hay como... O sea, son parte como de la misma empresa. En este caso de Wise, pues el equipo de producto pueda que sea un producto completamente distinto, ¿no? O sea, que estén haciendo una empresa de libros, ¿no? Entonces, el producto son los libros, pero tú estás haciendo un producto de software, ¿no? Que es como un agregado, un valor a estos libros o algo así. Entonces, entender el negocio y que este cliente confíe en ti es un proceso. En una empresa donde el equipo de tecnología o el equipo que escribe el código es parte de la misma empresa, pues esa confianza ya está ahí, ¿no? Porque pues si haces un producto malo de software, pues la empresa va a quebrar, ¿no? O sea, y eso es malo para ambos equipos, ¿no? Para el equipo de producto y para el equipo de tecnología, ¿no? O sea, si esta empresa quiebra. Pero en una como en este modelo de consultoría y de una empresa que contrata a esta consultora, pues está esta desconfianza, creo yo, en donde, pues al final a la consultora no le importa si mi empresa quiebra o no, ¿no? Y creo que esa es una parte añadida o como una parte que se tiene que trabajar en todos los proyectos, como con todos los clientes. Y es ganar esta confianza de que como empresa o como consultor también te interesa, ¿no?, que las cosas funcionen. O sea, hacer que una compañía confíe en ti, de que estás haciendo el mejor software para ellos, es un proceso de trabajo. ¿Cómo lograr que alguien externo, bueno, tú como externo, cambies prácticas de software o hagas software para otra empresa y que no se convierta en el de, no sé, yo empresa que te contrato a ti, consultora, para hacer un producto y tiene que funcionar y si no funciona no te pago? O lo contrario, ¿no? O sea, como yo, empresa de consultoría, hago todo lo que tú me digas que tenga que hacer y simplemente escribo el código que lo hace funcionar. Y el producto no funciona, ¿no? Nadie lo usa y es muy difícil usarlo. O sea, son estos dos extremos en donde ¿quién es responsable de que un producto falle? ¿La empresa que lo diseña y que lo pide así como a la medida? ¿O la empresa que lo escribe y nunca entendió el problema, ¿no?, del producto? Del problema que estaba resolviendo ese producto de software, ¿no? Entonces, esa es una, como la gran diferencia, creo yo, en estos dos extremos.
¿Cómo ves este tema? Es que me acuerdo que en alguna ocasión un amigo que vive en Chile me platicaba que él trabajaba en una consultora, pero para un banco, creo que igual no digo el nombre, pero y este banco tenía otra consultora que también trabajaba, tenía como sus developers en el mismo proyecto y otra consultora tenía más developers y otra consultora. Entonces eran como 5 consultoras, 4, no sé, que trabajaban en la misma aplicación, en este caso eran aplicaciones, Android y iOS, y estaban como todos contra todo, ¿no? Pero eran empresas diferentes. ¿Te tocó alguna situación similar? ¿O cómo es esa relación de, como dices, ¿quién si algo sale mal, ¿en quién cae la responsabilidad? Porque son básicamente, aunque sean compañías o consultoras diferentes, pues al final están trabajando en el mismo proyecto y supongo que si algo sale mal, A va a decir que B estuvo mal y B va a decir que A estuvo mal, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero no sé cómo es este tema ahí.
Pues no tuve como tal una experiencia así. Lo más cercano que estuve fue como en el último proyecto, en donde había más de una consultora trabajando al mismo tiempo, pero nuestro trabajo era muy específico, era como transformar o hacer mejores prácticas de desarrollo en un equipo de software. Entonces, la idea de transformar un equipo y cómo tener estas responsabilidades de qué es culpa tuya y qué no, o más que eso, es como, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Y que no nada más es tu trabajo, ¿no? O sea, como consultor tienes un reto difícil, es, hay más gente trabajando en el producto y hay pues gente interna del cliente y gente de otras consultoras quizás. Entonces, ¿cómo logras hacer que las demás personas como te sigan, ¿no? O hagan caso a tus recomendaciones? Es un poco este punto de la confianza. Si todos los problemas que hay y los quieres como resolver a tu forma de trabajo, o sea, como, no sé, cómo trabajamos en Wiley, cómo trabajamos en algún punto, pues es como muy inflexible, es como de no estás ahí para, como para hacer, para que todos hagan lo que tú dices. Tampoco se trata de hacer todo lo que el cliente diga, o sea, no porque así lo hayan hecho siempre y funcione de alguna forma, lo tengan que seguir haciendo así. Creo que esta relación de cómo ir separando responsabilidades y cómo ir cambiando las cosas tiene que ver con ganar esta confianza de comunicar tu trabajo y comunicar tus objetivos. O sea, entonces, estas metodologías de Scrum y como Agile ayudan un montón porque te dan como un framework de trabajo donde puedes poner objetivos y comunicar avances y tener desarrollos iterativos. Y al mismo tiempo puedes tener otros como indicadores, ¿no? Como, ¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien? ¿Y cómo comunicamos y mostramos que el trabajo que estamos haciendo funciona? Entonces, una de las tareas principales era como esta cultura de DevOps y de Continuous Delivery y todo lo que implica. Entonces, tener estas DevOps metrics para nosotros, identificar que este era un proyecto como de transformación de DevOps, era desde el principio, fue como clave para poder interactuar con demás compañías y demás managers y demás gente. Tenemos estos objetivos que son lo que otras empresas exitosas en el rango de DevOps lo están haciendo bien. ¿Y de qué sí somos responsables y de qué no somos responsables, ¿no? O sea, dejar eso como claro, ¿no? O sea, somos responsables de, no sé, tarea A, tarea B, tarea C, y nuestros objetivos son estos y queremos hacer como todo esto. Y como, ¿de qué no somos responsables? Pues cosas como de, o sea, el producto que estás haciendo no lo estamos haciendo nosotros. O sea, nosotros estamos haciendo más como una transformación de prácticas de software. Y eso en el futuro va a hacer que pueda ser un mejor producto, pero no es como tal el producto por sí mismo. No sé si me explica ahí.
Sí. Algo que me llamó la atención que dijiste fue, que repetiste, fue el tema de la confianza. Y yo estoy muy de acuerdo en esa parte, porque en algún momento, antes de unirme a Segunda Mano, pasé mucho tiempo haciendo consultoría, igual, más con un pequeño proyecto que tenía con unos amigos. Y ahí fue donde hacíamos software y algunas aplicaciones para ciertas startups. Y algo que creo que nos ayudaba bastante a ganarnos esa confianza era ser bien claros y ser bien honestos y ser bien transparentes con todo, desde la estimación monetaria hasta el tema técnico, ¿no? Porque creo que, y con, también sobre todo con el tema técnico y tiempos y todo, ¿no? Estimaciones de todo tipo, porque sí creo que cuando eso no es muy claro salen estos problemas y después a la larga se vuelve más difícil trabajar en un proyecto y también tuve malas experiencias, ¿no? Tuve una que, pues así aprendes, tuve una mala donde ahí ya no me pagaron, me quedé, hice como la mitad del proyecto hasta donde habíamos acordado, como que era como la versión 1 y después ya no me pagaron y demás. Se rompió la relación pero creo que fue falta de comunicación, ¿no? Ni siquiera creo que era culpa de ellos ni mía, fue falta de comunicación de ambos lados y no funcionó. Y creo que a partir de ahí entendí que todo tenía que ser, por ejemplo, un tip que yo hacía es que todo quede en escrito, ¿no? Les decía, esto es lo que vamos a hacer, y les ponía exactamente qué feature, el tiempo que me iba a tardar, claro, estimado, porque en software nada es exacto, pero trataba de darles esa visibilidad, ¿no? Aunque era un cliente, pero no por eso me aparecía, si les había dicho que el 30 de agosto iba a quedar la aplicación, no me aparecía hasta el 30, ¿no? Les hacía como un seguimiento y que nos viéramos al menos una vez por semana y que habláramos de cómo iba y pues justo para no tener esa comunicación y que fuera más flexible de ambos lados, ¿no? Y creo que eso también a mí me funcionó bastante. Y cambiando siguiendo en esta línea, me gustaría preguntarte cómo es trabajar remoto ahora que estás en otra compañía similar, pero que tu equipo está en Londres.
En otras partes del mundo, de hecho. Sí, gente que está en Londres, gente que está en
está claro, que ahora, gente... está claro que ahora estamos remotos por la situación, pero en tu caso, aún así, aunque no hubiera esta situación, es complicado porque una, están en Londres y tienes el tema también del horario, ¿no? Por si fuera poco, también ahí es otra variable que hay que agregar. En tu caso, ¿Cómo ha sido como estos puntos? ¿Cómo los has enfrentado?
Sí, pues creo que este tema del horario un poco lo tuvimos también en Segunda Mano, creo, ¿no? Cuando trabajábamos con la gente de Europa.
Sí, aprendimos muchos, creo que también de esos temas en Segunda Mano, porque al ser un equipo tan grande, pues teníamos que hablar con gente de todos lados y el tema del horario siempre era un factor.
Entonces, pues creo que ahora, no sé, como una diferencia que veo es que trabajando remoto y ahora como cada quien desde su casa, simplifica un poco el tema de los horarios, ¿no? Por ejemplo, actualmente como empezar el día en como llamadas muy temprano, cosas así, pues es más fácil, creo, ¿no? Cuando estás completamente trabajando desde casa, porque estar listo muy temprano para una llamada no significa horas, ¿no? De tiempo, significa quizás 15, 20 minutos antes nada más, ¿no? Entonces, eso facilita las cosas. No hay tiempos de traslado que tengas que cumplir o... Y no sé, tú y yo sabemos, ¿no? Viviendo en esta ciudad, el tiempo de traslado es un problema, ¿no? O sea, gastar media hora o más en llegar a tu trabajo. Y ahora que puedes gastar, bueno, más el tiempo que necesitas para estar listo y salir de tu casa. Ahora simplemente es el tiempo para estar listo y quizás ni siquiera para una llamada con video, ¿no? Sino es una llamada con audio y funciona, ¿no? O sea. Entonces, el tema de los celulares es más fácil, ¿no? Y es, en este punto exclusivo, de, como específico de la, del encierro y la pandemia, pues tomar llamadas a las 7, 8 de la mañana no es un problema. Tan como, como hubiera sido teniendo que ir a la oficina y tomarlas desde allá. Y tomar llamadas a las 10 de la noche tampoco creo que es un problema, ¿no? O sea, trabajar con gente que está en tu mismo time zone, pues está fácil. Gente que está en un time zone como hacia adelante, unas cuantas horas, pues es por la mañana. Pero, por ejemplo, tomar llamadas en la noche con gente que se empieza a conectar a las 9 de la mañana, pero aquí son las 10 de la noche o algo así, pues entonces requiere como que también estés aquí, ¿no? Entonces creo que el tema de trabajar en horarios distintos es flexibilidad para mí, o sea, no tener este, o sea, ser más flexible y tratar de hacer que las cosas funcionen, o al menos la comunicación funcione, para poder, pues tener esta transición suave entre los distintos time zones. Algo bastante interesante de Fuse, es esta nueva compañía, es que todo el tiempo han tenido estos diferentes time zones, o sea, no fue una empresa que empezó en un solo lugar y de repente creció a múltiples partes del mundo, sino empezó como en diferentes partes del mundo al mismo tiempo y desde ahí empezaron a crecer. Entonces los founders son de diferentes ciudades, por ejemplo, y ahí, y así empezaron la compañía, ¿no? Entonces es algo que está muy como intrínseco en la compañía y como ser flexibles, creo, con respecto al horario, ya sea uno, no es para trabajar más horas, pero creo que es como para trabajar en diferentes horas.
¿Crees que te ayudó algo el que sea una, quizás la naturaleza de tu equipo actual ya es remote y probablemente te hizo un poco más simple este también esta colaboración remota? ¿Crees que eso influyó un poco?
¿Cómo? O sea,
es decir, estás, como dices que los founders son de diferentes lugares, no todos están juntos. Quizás lo que pensaba es que quizás la naturaleza de la compañía también ya está un poco así, ¿no? Que es trabajar remote, o esta cultura del trabajo remoto sí está como muy, muy presente también, independientemente de la situación, ¿no? Ya está muy, ya es parte también de ustedes, de una estrategia o una forma de trabajo.
Ya te entendí. Sí, y creo que el gran problema del trabajo remoto es la comunicación, porque estamos muy acostumbrados a tener pláticas como frente a frente y pláticas muy informales, ¿no? De que se te ocurre algo y muy inmediatas, ¿no? O sea, estás en oficina con la persona que sabes que tiene la información que necesitas, puedes ir y preguntarle y la obtienes, ¿no? Y en estos espacios de trabajo, como estos open space, donde pues favorecen esto, ¿no? De que la persona que necesitas quizás hasta incluso está sentada al lado de ti, ¿no? Codo a codo, ¿no? O esté en el escritorio de enfrente.
Claro, ya no le puedes ir ahí a tocar y decirle, oye, esto, ayúdame.
Ajá, y en estas empresas remotas, eso no existe, ¿no? O sea, no, sí hay el open space, pero no se usa para eso, creo yo. Algo, y creo que esto es algo más como de Wiseland. Aunque estábamos en el mismo time zone, había dos oficinas grandes de desarrollo, que es la de Guadalajara y la de la Ciudad de México. Y, pues, tu equipo de trabajo, pues, una parte estaba en Guadalajara y otra parte estaba en Ciudad de México y otra parte estaba en otras oficinas. Quizás los que no eran developers estaban en otras oficinas. Y entonces esta cultura de comunicación remota es como de, pues todo tiene que pasar por Slack para que de alguna forma todo el mundo se entere y todo el mundo, y no tenga, y como sea la forma más fácil de tener respuestas inmediatas. O sea, es lo más cercano que tenemos al pasillo y al hablarle a la otra persona así del hombro. Y esa forma creo que sí tiene que venir, o está, yo siento que incluso en Wiseline pasó, porque incluso cuando Wiseline empezó en Guadalajara con su equipo de desarrollo, tenían dos oficinas que estaban separadas 10 minutos de distancia caminando. Era como un campus así, había un parque ahí. Entonces una oficina está en un edificio y caminabas 10 minutos sobre el parque y llegabas a la otra oficina. Y entonces era más fácil pues simplemente enviar un mensaje por Slack. Y en vez de caminar hasta allá, ¿no? Las juntas a veces eran así, ¿no? O sea, como de 2 horas de juntas, aunque uno estuviera en una oficina y otro en la otra, ¿no? O sea, como de, ah, te subes a un, o vienes a la oficina, entonces ya, ¿no? Entonces, esa forma como de trabajar creo que es lo más importante. O sea, que de alguna forma te acostumbras a que en vez de que hables las cosas de frente o con mensajes quizás privados o no, es más como en canales de comunicación donde está tu equipo de trabajo, para que haya esta como transmisión, ¿no? Como este broadcast de estamos teniendo esta conversación entre nosotros, que es un poco lo que hace el Open Space, ¿no? Cuando tú te paras y hablas a alguien, pues todos los que están al lado escuchan también lo que está pasando, ¿no? O sea, es una comunicación que está dirigida para una persona, pero pues todo el mundo puede enterarse de esto, ¿no? Y es casi a propósito, ¿no? O sea, que las cosas sean así y que la información fluya fácilmente.
Oye, ¿y qué herramientas utilizas tú para hacer tu trabajo más efectivo? ¿Qué herramientas son las que tú utilizas o estrategias que te ayudan a hacer tu chamba más fácil?
Yo soy como muy fan de esta técnica de Pomodoro. Para los que no lo conozcan, consiste en... Es ese concepto que le llaman como de zone, y es como de, ah, no me distraigas, estoy en la zona, que es donde estás muy concentrado y puedes hacer muchas cosas. Como ser muy productivo en ese tiempo. Entonces creo que Pomodoro me ayuda un montón a mí en lo personal, porque tengo una mente así que todo el tiempo está divagando en muchas cosas y se va para todos lados y constantemente tengo que estar regresando a mi punto de atención. Entonces, trabajar en estos lapsos, el Pomodoro se trata de que trabajes en lapsos de 25 minutos en donde cierras como cualquier distracción que tengas, trabajas esos 25 minutos y después haces un break de 5 minutos. Entonces, tener estos altos periodos de concentración me ayuda un montón como a poder ser productivo. Esa es como mi técnica favorita. No la hago todo el día, pero trato de hacerlo, no sé, en las mañanas o en las tardes. En las tardes no tanto porque siento que es más cansado. O sea, de por sí es cansado y luego hacerlo es mucho más cansado. Pero hacer 4 pomodoros al día es una buena cantidad para hacer un montón de trabajo. Y ya después hacer trabajo más multitarea, creo. Esa es una. Otras cosas de productividad. Como trabajo en equipo, o sea, como el pair programming, también creo mucho en él. Y en remoto es como estas llamadas en donde no tienes que agendarlas, ¿no? Es como de, hey, hacemos esto que nos interesa a los dos que esté. Sí, y ser el, ¿cómo se llama? El driver y el ¿cómo se llama? El navigator.
¿Usas alguna herramienta para hacer el pair programming remote o le das directo share screen y a darle?
Share screen y el audio, porque pues principalmente es esto, ¿no? Es como alguien que va, es el copiloto y alguien que va manejando. Entonces el que va manejando pues va, es esta, de los pilotos de rally, ¿no? Que el que va manejando va pues poniendo atención hacia el frente y conduciendo el carro, y el copiloto va diciéndole las cosas que van siguiendo. Es como una buena dinámica. Entonces, lo que está bueno de allí es intercambiar estos roles cada cierto tiempo. O sea, ¿no? Que no todo el tiempo una persona sea el driver y todo el tiempo la otra persona sea el navigator, sino intercambien estos roles. Entonces, es una muy buena forma como de aprender cosas súper simples como shortcuts del editor. O sea, si te estás viendo que alguien está haciendo algo muy manual, le puedes decir, ah, yo conozco un shortcut para esto, si presionas tal. O alguien te puede decir, ah, lo está haciendo como esta parte, seguro está de esta forma, ¿no? Es una buena forma de compartir conocimiento de cosas tan simples como las herramientas, como los IDEs, o de cosas complejas, ¿no? Como, no sé, voy a usar una parte del código que yo podría ir y leer y entender de qué se trata, pero si tú la escribiste, me puedes ir diciendo cómo usarla y ya, o sea.
Y también crear esta empatía con tus compañeros, ¿no? Porque también haces, hay un poco de networking con esta gente, o si es un equipo nuevo, o si depende de la persona, y también creas este vínculo de confianza, ¿no? De aquí estoy, y si necesitas algo, puedo ayudar, y viceversa, ¿no? Si tú necesitas algo, te sientes con la confianza de decirle a tu colega, oye, tengo una duda acá, y tal. Creo que también hace que la comunicación sea más simple, ¿no?
Sí, porque al final, yo creo que una de las partes importantes de trabajar en equipo es que haya esta responsabilidad, o esta idea compartida, de que a ti te interesa que tú termines el trabajo como te interesa que todo el equipo termine el trabajo, ¿no? Y que todos puedan ir avanzando a un ritmo sostenible, ¿no? O sea, de nada me sirve a mí como a terminar mi propio trabajo si todos los demás, uno no acabaron el suyo o no aprendieron lo que yo podría aprenderles. O sea, como nivelar estas cosas, ¿no? El equipo, o sea, que si yo sé más de algo, pues compartirlo, y si alguien más sabe de otra cosa, pues compartirlo, y tratar de hacer un nivel, o un equipo que tiene como el mismo nivel y la misma como forma de trabajo y que tiene como estos acuerdos, pues no sé si escritos, no creo, como acuerdos no verbales de cómo trabajar, ¿no? Y eso es de personas a personas, o sea, no, ahí no hay, o sea, sí hay herramientas, pero es más como conocer a la gente y conocer a tu equipo y saber cómo trabajar con ellos, ¿no? O sea,
oye, ¿y cuál es tu perspectiva acerca del code review? ¿Tú qué piensas sobre el code review, ya que estamos hablando de estrategias y es una de las actividades que probablemente en tu día a día como desarrollador lo tienes que hacer al menos la mitad del tiempo que estás dedicándole a hacer una tarea? Probablemente la otra mitad es dedicarle a revisar código de tus compañeros o resolver comentarios de tus compañeros. ¿Qué piensas acerca del code review? ¿Qué es para ti hacer code review?
Para mí, hacer code review para mí es una tarea más de aprendizaje. O así lo veo. Estás construyendo un producto de software que tiene quizás millones de líneas de código, y entender todas estas líneas, pues nadie, ¿no? O sea, no hay forma de que puedas memorizarte ni saber qué hace todo este código. Creo que lo más importante para mí, o el objetivo más grande del code review, es entender el porqué de algunas decisiones, ¿no? O sea, ¿por qué decidimos cierto patrón de software aquí? ¿Por qué decidimos cierta arquitectura? ¿Por qué decidimos usar esta tecnología y no la otra? ¿No? O sea, toda esta como conversación del code review no pasa en un solo lugar. O sea, yo creo que un equipo novato de desarrollo tiene un montón de comunicación en la parte de code review, y hay pull requests de cientos de comentarios, ¿no? Creo que en un equipo de desarrollo más maduro o más dinámico, que lleva más tiempo trabajando juntos, esta conversación de los code reviews y del aprendizaje pasa antes del code review y pasa en un planning más orgánico, ¿no? O sea, estoy tratando de llegar al punto en donde yo he visto como code reviews súper malo, donde es como, donde básicamente el reviewer le dice cómo no hacer las cosas al que escribió el código, ¿no? Y eso podría parecer bueno porque el fondo es como la calidad del código, no sé, el argumento que sea. Pero siento que es el timing equivocado. El code review pasa hasta el final del que el código está escrito. Siento que para tener una buena calidad de código, no esperas hasta ese momento, sino esperas platicar, teniendo esa conversación al principio del desarrollo de software, de cualquier línea de código, ¿no? Entonces, el code review para mí es solamente aprender cómo estas cómo esto que platicamos, como por ejemplo, si alguien me dice como, ah, voy a hacer un LRU cache de imágenes para tal proceso. Y yo, ah, sí, suena bastante bien, ¿no? Como es una buena estrategia. Esa decisión o esa comunicación ya la hicimos al principio. El cómo se hizo eso, o sea, cómo la implementación, decidí implementar mi propio algoritmo de más usado recientemente, o, digo, el menos usado recientemente para borrar el cache, o decidí usar una librería, o decidí hacer esto, y esa es la conversación que creo que pasa en el core review. Que el entender por qué se hicieron estas decisiones, y no como de... O sea, entender cómo se hizo esta decisión y por qué se tomó, es todo un proceso. Y el core review para mí es solamente como el último paso de este proceso. O sea, así se hizo, ¿no? Y así está en el código, y aquí está esta parte. Y puedes detectar quizás algunos bugs que se le hayan ido al developer que lo escribió o cosas así. Y si tú eres un developer más junior, pues puedes aprender cómo se hizo. Si no tienes idea de qué era un cache ni cómo se hacía, pues puedes aprender ahí todo, ¿no? O sea, de, mira, este es un ejemplo muy específico de cómo hacer un cache de imágenes, ¿no? Y todo eso. Entonces, para mí es que el code review, por eso es importante, para ver que lo que sí platicamos se hizo y como todo esto, claro. Y aprender lo que no sabías.
Sí, estoy bien de acuerdo con eso. Yo creo que en el code review a veces siento que revisamos, lo hacemos mal. No creo que todo el tiempo, pero yo creo que sí en ocasiones nos pasa a todos en algún punto. Cuando empezamos a revisar, por ejemplo, estándares de código como espacios, puntos, cosas que bien puede hacer un linter, ¿no? O verificar si la aplicación... funciona o correrla cuando realmente Travis te está diciendo que funciona. Creo que ese es el tipo de code review que yo veo malo e innecesario. Yo también lo veo como que el code review debe ser, sí es el pan de cada día, pero también sirve para, no solo se trata de encontrar errores en las pull requests de tus compañeros, ¿no? Se trata de ver cómo lo solucionaron, por qué lo hicieron así, y no se trata solo de buscar qué hicieron mal para comentar, sino, ok, cómo lo solucionaron y preguntar, de eso se trata, para aprender también cómo hizo esa parte, ¿no? ¿Por qué decidiste esto? ¿Por qué lo...? Tomando un ejemplo, cuando no hablaste esto antes, que lo ideal es, como dices, si hay una solución que impacta bastante el proyecto, probablemente mejor conversarlo antes con el equipo. Así, cuando llegue el pull request, probablemente va a ser muy apegado a los acuerdos que se hicieron en el equipo, ¿no? Que si llegas al final, como dices, pues no le vas a hacerle cambiar todo el trabajo que hizo en, no sé, 2-3 días, pues creo que ya es demasiado tarde y creo que ya no fue un tema de que se hiciera mal por reto técnico, sino ya fue un tema de comunicación y que no se hizo el proceso bien. Y sí, coincido también que también el code review es una forma también de mentorear gente, sobre todo personas que van ingresando al proyecto o que a la empresa o gente que tiene un poquito menos de experiencia o gente que se está moviendo de un lugar a otro, ¿no? Que también suele pasar mucho. Y también una de las cosas con las que también a veces siento que ya está demasiado tarde y que lo he visto es code review ya cuando está merge, ¿no? pero es que te dije que revisaras esto y ya lo mergeaste. Probablemente ahí también yo creo que ya no fue un tema de por qué no lo hiciera la persona, ¿no? Y es un tema de que tampoco se habló a tiempo y fue un tema de comunicación. Algo que me causa a veces un poco de ruido o me hace un poco conflicto a mí es ver... muchas pull requests cuando le dan approve sin un comentario, sin ningún comentario, aunque sea de bien, ¿no? Porque también yo siento que en el code review también está esa parte de darle un aplauso, un like, un corazón, lo que sea que te guste, o dejar un buen comentario de qué buena solución, qué bien lo hiciste. Creo que eso nos cuesta un poco más como desarrolladores. Creo que no te sirve de nada que te lo digan, pero creo que está chido que se lo digas a una persona porque también pues al final, no, como siempre digo, ¿no? Más allá de desarrolladores, somos personas y lo que quieres es que te reconozcan también el trabajo que estás haciendo y que estás aportando en el proyecto. Entonces creo que esa parte está también interesante, ¿no? Que no se trata de solo buscar errores y sobre todo, algo que también quisiera como aclarar es, hay que ser muy respetuosos en el code review, ¿no?
Sí, claro. Al final estás lidiando con personas que tienen emociones y tienen sentimientos y con las que tienes una relación de trabajo todos los días, que pues que tienes que cuidar, o sea, no estás trabajando, o sea, nosotros somos expertos trabajando con máquinas que hacen todo lo que les decimos, pero tal vez no somos tan expertos trabajando con personas, ¿no? Entonces, ese es un reto en el code review. El tema de los buenos comentarios, siento que sí, pero que se tienen que ser por algo como muy bueno. O sea, por ejemplo, un bug súper escondido que está como, que estás haciendo un código que no tiene nada que ver con eso, y lo encuentras y lo arreglas, es como de wow. O sea, esto es como aplauso, ¿no? A estas tres líneas de código que arreglan un bug que estaba ahí y que dicen, por eso pasaba eso, ¿no? Y nunca nadie lo había descubierto. Ese creo que sí merece un aplauso, porque el normal, como el de buen trabajo, es más como, pues es como, no sé, como tu trabajo, ¿no? Lo comparo un poco con el con
la estrellita que te pone en el jardín, no, en la frente, ¿no? Lo hiciste bien, ahí está tu estrellita en la frente.
Lo comparo un poco con el de los pilotos, ¿no? Y en algunos aviones la gente aplaude a los pilotos que aterrizan el avión, ¿no?
O se paran antes.
¿Cómo?
O se paran antes de que se paren.
No, pero voy al punto de los aplausos, ¿no? O sea, cuando un piloto hace un aterrizaje bueno, la gente le aplaude. Y es como de, o sea, entiendo por qué es así, ¿no? Le aplauden de que aterrizó el avión y nadie se murió. Pero realmente, si lo ves desde un punto de vista más frío, ese es tu trabajo, ¿no? O sea, vale. O sea, ¿por qué le aplaudes por hacer su trabajo normal, ¿no? O sea, igual creo yo en un developer, ¿no? O sea, hacer el código bueno, o sea, como así como lo platicamos antes y con la calidad que esperas y con las prácticas y del tamaño que sea, se me hace como, es lo esperado nada más, ¿no? Como cumple las expectativas. Cuando haces arriba de las expectativas, que es no sé, arreglaste algo, renombraste una clase que estaba mal renombrada, o sea, cosas que no eran tu trabajo y que las hiciste porque las viste ahí y dejaste cosas en lugar mejor de como lo encontraste. Entonces, a esas líneas es como de buen trabajo aquí, ¿no? O sea, cualquiera podía haber arreglado su feature y hacer su propio trabajo y como...
Sí, es justo a lo que me refería, ¿no? No se trata, como decía, ¿no? No sirve de nada tampoco que te digan que todo está bien. A menos en lo personal, a mí me da un poco igual. Pero sí es, creo que, como dices, cuando lo amerita, no está mal hacerlo. Dependiendo de tu criterio, ¿no? Creo que es más ese es el punto, ¿no? Si tú crees que, como dices, solucionaste algo que no estabas considerando o viste que algo podría ser mejor y tú agregaste ahí una pull request donde lo solucionas, pues qué chido y está un like y bien. Pero como dices, ¿no? También coincido con esa parte que, pues sí, al final es nuestro trabajo y nuestro trabajo es hacer software bien y escribirlo bien, ¿no? Al menos con bien me refiero a las prácticas que tenga o estándares que tenga definido el equipo o la compañía o lo que sea donde estés trabajando. No, la verdad es que no hay una definición de bien.
Sí, entonces, así veo el code review.
Oye, Yampa, ¿y cuáles son las dos o tres habilidades técnicas que tú consideras que un desarrollador debería tener?
Pues, creo que una de las más importantes, y esto es como para todos los que estudiamos ingeniería y que venimos de este lado de los developers, que tenemos alguna formación de programación o algo similar, como computer science o algo similar a esto, creo que lo más, la habilidad es como el pensamiento abstracto, ¿no? O sea, esta esta forma de poder abstraer cosas y pensar en soluciones simples es una habilidad que vamos desarrollando como en la escuela y luego en nuestros primeros años, ¿no?, de desarrollo de software. Pero la habilidad de la que más me he ayudado yo ha sido la de aprender. Regresamos un poco como al principio, como poder conocerte a ti mismo de cómo aprendes es como la base para muchas cosas, porque con esta habilidad, o sea, sea el método que tengas, no sé, seas como el que hace las cosas, el que aprende con libros, hay gente que aprende así leyendo todo, y eso es como muy padre también, o sea, como muy, muy bueno. Hay gente que escucha o que ve videos, o sea, hay muchas formas de aprender. Entonces, una vez que tienes esta forma de que ya te conoces cómo aprender, creo que la habilidad, esa es la habilidad que te va a, que te cambia un montón de cosas, porque con eso puedes ir a tu siguiente reto, ¿no? O sea, ok, una de las, de los, como de los grandes, como, no sé, como saltos en mi carrera, o como cosas que me hicieron, que me han hecho como decir a Android Development, es como la, como lo que sigue en mi carrera. Y hasta la fecha es algo de lo que estoy como orgulloso de haber hecho en ese tiempo, ¿no? O sea, cuando iba empezando, yo me acuerdo que yo llegué a Android cuando estaba en Honeycomb, que eran estas tablets. Y ahí estaba la transición entre Froyo
y Honeycomb. Recién llegados los fragmentos, ¿no? En el Honeycomb.
Fragments.
Según yo fue
sí, 3, creo que sí. No me acuerdo. Sí, debe haber sido los fragments en Honeycomb. Y bueno, y estaba esto del, de los temas también, ¿no? Los temas para tablets y los, las resoluciones y estas cosas, ¿no?, que llegaron ese tiempo. Era Holo y Light, los temas que había para tablets también, que era como el modo Dark, el modo Light, que ahora hay, pero de aquel tiempo. Entonces, poder saber que yo aprendía de esa forma me hizo como cambiar la dirección en la que iba, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, ya quiero hacer eso, quiero hacer lo otro. Y luego, ya siendo Android Developer, como seguir aprendiendo cosas, ¿no? O sea, no sé, de las primeras cosas que aprendí es como los fragments, sí, cierto, tienes razón. Antes de hacer todo con activities, ¿cómo hacerlo con fragments, no? Y empezar a hacer aplicaciones con fragments y hacerlas reales, o sea, no nada más leer o no nada más ver videos, o sea, incluso no veía tantos videos. Ahora tampoco veo tantos videos, porque, no sé, me gusta más leer porque puedes leer a tu velocidad y en los videos, o el que lo explica, lo explica o muy lento o muy rápido, pero nunca a la velocidad que me gusta. Entonces, leído me gusta más. También aprendí así como, no sé, arquitectura. Y también aprendí así, no sé, RX Java, y después así estoy aprendiendo Flow ahora. También aprendí, no sé, lo que sé de iOS, también lo aprendí así. O sea, como esta habilidad te ayuda un montón a hacer cosas. Y ahí, no sé, en algún momento, hace como unos años, escuché este moto de fake it until you make it, que es como mi filosofía de vida, creo. Cuando, no sé, cuando estaba haciendo la Raspberry, y en algún momento di una plática de eso, estaba en Whiteland, de hecho, todavía. Ya hasta tengo como una especie como, no sé, como si de burla o algo chistoso, que es que en el título de la presentación siempre pongo Jampa y leer ese puso le puse como Raspberry Developer o algo así. O sea, como, no sé, como Baker le puse, no sé cómo le puse, pero en todas las cosas que hago así como de pláticas, le pongo como un título de lo que no eres, ¿no? Exactamente. O sea, y es que no importa, creo, al final. Como una vez que, o sea, en este fake it until you make it, realmente te hace hacer las cosas, ¿no? O sea, si dices, ah, bueno, voy a hacer algo con Raspberry, ¿qué sé de Raspberry? Es nada, ¿no? ¿Qué sé de electrónica? Yo creo que empecé a hacer esta aplicación, este producto para poder abrir tu casa desde el teléfono, o que el timbre, que hubiera una notificación en el teléfono cuando alguien presionaba el timbre, cosas así. Sin saber, o sea, teóricamente estudié electrónica en la universidad, pero las 2 semanas o 3 semanas que hice como la primera parte del proyecto de Raspberry, que era la parte de electrónica, aprendí más de electrónica que los años que estuve en la universidad, ¿no? Entonces, este de Faking es como de, yo no sé nada, realmente yo no soy ingeniero electrónica, tengo como nociones básicas de qué era, pero es todo, ¿no? Y dices, a ver, pues ya lo voy a hacer, ¿no? O sea, ya, yo soy esta persona. Y lo empiezas a hacer y empiezas a leer y así como aplicando como la misma idea, ¿no? De cómo aprendí Android y cómo aprendí cualquier cosa a estos nuevos conceptos, como a lo que quieras hacer.
Como un poco resumir a que es curiosidad y esta disposición a estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo, que es como un poco lo que, como lo podríamos resumir.
Yo diría que sí, como la habilidad en esta industria es aprender.
Oye, ¿qué crees que diferencia a un desarrollador de otro, más allá de sus conocimientos técnicos, ¿no? O sea, supongamos, no quiero sonar como entrevista de trabajo, pero a ti, ¿qué crees que te diferencia o cuál es el valor agregado de Yampa versus, digamos, otro desarrollador? Más como que me gustaría que digamos como un advice o un tipo de recomendación que le pueda servir también a alguien más en el cual pues tenga este pasito más, un pasito más allá de todo, ¿no? De la media.
Pues en mi caso creo que es la experiencia de o sea, como empezar en muchos tipos de compañías, creo yo, o sea, como vas como trabajando con diferentes personas, diferentes developers, diferentes managers, como muchas personas distintas. Y como que en todos ellos vas aprendiendo algo de todas las personas. Al final aprendes, creo que, de las personas. Entonces, para poder trabajar en estas empresas que tienen mejores prácticas o mejor cultura o mejor nivel y cosas así, creo que una parte importante es desarrollar como tus soft skills. O sea, al final, como tus habilidades de programación, pues esas son más tuyas y más como individuales. No, o sea, sí hay buenos programadores como rockstars en el mundo en nuestra industria, pero son muy pocos realmente, ¿no? O sea, este genio programador, hay muy pocos, creo. Entonces, creo que la diferencia son los soft skills, que puedas platicar con todos, comunicar los problemas, comunicar el objetivo. Los objetivos son muy difíciles de comunicar, creo. O sea, que puedas saber hacia dónde tiene que ir un producto, bueno, la parte técnica de un producto, que puedas comunicar por qué es importante priorizar algunas cosas y convencer a más personas. Eso es como una habilidad que vas desarrollando con el tiempo. O sea, no sé si estos soft skills, o sea, hay gente que los tiene desde más jóvenes y hay gente que los vamos aprendiendo como en el transcurso de los años. Y creo que esa es una buena diferencia. O sea, al final todos podemos programar de alguna u otra forma, ¿no? O sea, no hay una forma, comillas, correcta de trabajar, ¿no? O de programar, o sea, o no hay una única forma, ¿no? Sino como que te pones de acuerdo con tu equipo y de esa forma programas. Pero en los soft skills es la parte importante, ¿no? Cómo ponerte de acuerdo con más que developers, con otras personas.
Claro, bajar esas conversaciones de nivel, ¿no? Ya no es un tema técnico, sino hay que aterrizarlo a gente más de producto. Y mencionaste que era la experiencia. Ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál error o qué errores crees que son los que te han hecho crecer más como profesional? Sé que cometemos un montón, ¿no? Y no me seguramente tendrás una lista grande como yo la tengo, yo creo que al doble, pero ¿tienes alguno que puedas compartir que digas, este creo que me marcó y a partir de este momento empecé a ser otro desarrollador o me empecé a enfocar en estas cosas y me hizo crecer de esta manera? ¿Tienes alguno?
Pues creo que tiene que ver con la comunicación. O sea, no hay uno así, o sea, que uno diga, este error es cambiar, porque no, creo que es más como una serie de errores lo que te hace cambiar de poco a poco. Y como lo mismo de que aplicamos en software, ¿no? Como este el de fail fast and succeed faster. Como tratar de tener este feedback rápido de las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal, ¿no? O sea, poder tener esta habilidad de poder preguntar y poder hablar con las demás personas, pues dar esta confianza de que te puedan dar feedback, ¿no? O sea, creo que esta posición donde eres como el novato o como el nuevo o como el, como no sé, como el que
o tener esta posición. Llegado al equipo o a la compañía.
Tiene uno de, como aprovechar esa posición para tener como este privilegio o esta oportunidad de poder preguntar qué está pasando, ¿no? O sea, como de cómo van las cosas y cómo tener esta conversación más fácil. Porque creo que el otro extremo, donde está esta posición de ego y de senior developer, creo yo. O sea, yo soy el lead que puede hacerlo todo, lo sé todo y no necesito ayuda. Creo que quita o te quita un montón de oportunidades para tener estas conversaciones de feedback. En donde, no sé, como de que algo estás haciendo mal. Entonces, para mí, poder cambiar este tipo de conversación, el de, yo solamente sé hacer bien una cosa, ¿no? O sea, no sé, con la cosa que decidas hacer. Yo solamente sé bien. En mi caso, una de las que más hago es como de, yo sé hacer bien, no sé, arquitectura de software. Pero en todo lo demás, soy como muy novato, ¿no? Entonces, esto crea o da la sensación a otras personas de poder hablar, ¿no? O sea, decir, sí, tal vez en esta parte no tienes tanto feedback, pero en todas las demás sí, ¿no? Y entonces puedes elegir en lo que sí quieres que te den feedback y en lo que no quieres, ¿no? Y puedes cambiar ese tema las veces que sea necesario para poder crecer. Entonces, tener esta posición donde estás abierto a recibir feedback y realmente escuchar a las demás personas, como qué es lo que te están diciendo, o sea, qué es lo que sienten, como cuando trabajas con ellos y así, es algo que te ayuda a reaccionar mejor, ¿no? O a tomar mejores decisiones.
Y sobre todo esa parte última que mencionaste de escuchar lo que dicen las demás personas, me parece un punto muy importante porque hay que separar el problema de la persona y entender que es un tema de trabajo y profesional y que no es un tema personal, que a veces siento que eso lo complica un poquito más cuando es una persona que va llegando al equipo y que probablemente no está acostumbrada a las o no está familiarizado con cómo se trabaja en esta compañía, ahí es creo que cuando se pone un poquito difícil y pueden sentir mucho el no, esto no es así y tal, pero realmente es que no quieran, simplemente es que hay ciertos procesos que ya están como un poco establecidos y no es, no significa que te digan no, no significa que le caes mal a la persona o que te está atacando, simplemente te está dando una razón por la cual no se puede hacer de esa manera en este momento. Y creo que eso es algo que tenemos que considerar bastante, ¿no? Separar siempre ese tema de problema de la persona.
Sí, y me refiero a escuchar, o sea, sí, como escuchar las dos cosas, y, pero también escuchar a las personas, creo, o sea, como al final trabajamos con personas, a escuchar qué es lo que, al final toman decisiones basadas en sí mismos, ¿no? Escuchar a qué le tienen miedo, o qué es lo que les preocupa, qué es lo que, cuáles son sus motivaciones detrás de lo que están diciendo. Es algo que me ayudó mucho últimamente, y creo que es una habilidad que creo que desarrollas también como en estas consultorías. De hecho, ahí como una manager de Wiley me recomendó un libro, se llama Just Listen, de Growth, no me acuerdo, bueno, te paso luego el nombre. Básicamente es como poder entender, o sea, poder como ser empáticos con las personas para poder entender lo que están tratando de decirte, ¿no? Y entonces eso aplica con muchas cosas, ¿no? O sea, con developers, con managers, con producto, con todas las personas al final, ¿qué te están tratando de decir? ¿Y qué le tienen miedo, ¿no? De lo que tú estás proponiendo, o de tu personalidad, o de tus objetivos, o de cosas así, ¿no? Como poder escucharlas, y entonces en base a eso poder comunicarte con ellas, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, este tema, ¿no? De los code reviews, ¿no? O sea, si puedes como tener esta conversación de con un junior developer, de qué es lo que le tiene miedo, ¿no? O sea, quizá le tiene miedo a, o por qué recibe este feedback negativo todo el tiempo, ¿no? De tu código es malo. Pues tratar de entender, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? O sea, ¿qué hace falta, ¿no? Hace falta que pueda comunicarse mejor antes, hace falta que él pueda pedir ayuda, hace falta que nosotros estemos abiertos para enseñar, hace falta, o sea,
incluso poder. Ahí, rompiendo un poco, incluso hasta podría ser un tema de que simplemente hubo un mal onboarding y ni siquiera hubo una documentación donde le enseñaras cómo integrar código a lo que hay, y el feedback que estás recibiendo de los otros compañeros probablemente va sobre ese punto, y probablemente ni siquiera era su culpa, ¿no? Simplemente no sabe cómo va llegando y no sabe cómo integrar o cómo se trabaja en ese lugar.
Totalmente.
Y entonces, oye, Yamba, y ya para ir cerrando, siempre les pido que den como un mensaje o alguna frase que te haya ayudado a ti a ser mejor persona o mejor desarrollador. ¿Tienes alguna que puedas compartir?
Sí, creo que esta se la atribuyen a Einstein, y es como de...
Pero es de Yamba.
Pero no sé, no sé bien quién es realmente. Pero yo me gusta como modo personal, y es como de, tú realmente no sabes algo hasta que lo puedes explicar, ¿no? Y eso es como cuando puedes decir así, yo ya hice algo y ya lo puedo explicar ahora a alguien más, o sea, con tus propias palabras, con tu forma de interiorizar ese conocimiento nuevo. Entonces lo puedes hacer a mí, como esta parte de, por ejemplo, de las comunidades, de ir a hablar a las comunidades. Me gusta mucho hablar como de temas técnicos, porque es como la prueba que tengo interna mía para decir, ya se lo puede explicar a alguien más, ya conozco este tema, ¿no? Cuando todavía no me siento listo para hablar eso, entonces yo mismo estoy como todavía aprendiendo o haciendo cosas. O cuando ya lo tengo que hacer, o sea, que digo, sí, lo voy a hacer tal día, voy y yo mismo me esfuerzo, ¿no? A realmente entender un tema, ¿no? De decir, ya lo puedo explicar a alguien. Entonces, esa es como mi frase que uso para muchas cosas.
Qué chido, muy buena, la verdad. Yampa, eres de los mejores desarrolladores que he conocido, y hablar contigo, echar la chela, siempre es agradable. Así que gracias por animarte a estar en el programa y por compartir estas divertidas historias. ¿Dónde te pueden seguir o encontrar alguna red social que quieras compartir con la gente que nos escucha?
Pues yo creo que GitHub es como mi red social ahora de código. Estoy como pues, github.com, diagonal, JampaMX. Ah, Jampa con G, con N.
¿En Twitter estás de la misma manera?
¿O no? No, en Twitter estoy como arroba ovill, como O-H-B-I-L-L. Como,
pero en vale, yo lo agrego.
Sí, está como... ¿cómo se llama? Como en casi todas mis redes sociales, ahora estoy como JampaMX, entonces igual y le atinan y ahí estoy.
Ok, va. Pues gracias, Jampa. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Suscríbanse, denle seguir para que esto llegue a más personas y sigan escuchando el podcast. Y nos vemos. Adiós.
Super. Bye.
Ha finalizado el podcast de Eric Jordan Rey. Adiós.